8 bits. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a este subprograma Retro Beats. Aquí estamos nuevamente en este programa que les hablaremos sobre los videojuegos. Tenemos temas muy interesantes. A todos los que nos escuchan a través del 104.7 de FM. Y pues también recordándoles que también ya tenemos nuestra página de Facebook ahí para que también nos pongan sus comentarios, sus opiniones. Y pues ya presentando aquí a nuestros amigos. Aquí a mi izquierda tengo a mi compañero Manuel.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Retro Beats. Así es, los saluda Manuel Rojero. Quédense con nosotros, tenemos temas muy interesantes acerca de lo que fue el E3.
Y más a la izquierda también tenemos a nuestro compañero.
Aquí andamos ya listos para traerles toda la información referente a este evento, un evento que es el máximo pues evento de los videojuegos durante cada año. Entonces pues ojalá que les guste toda la información que traemos el día de hoy. Está excelente el programa para este programa de Retro Beats.
Y también por acá tenemos a nuestro compañero Chavo.
Hola, saludos para todos nuestros radioescuchas. Y aquí nos encontramos nuevamente en este programa de Retro Beats. Y pues como ya lo mencionaron, mi nombre es Salvador. Chavo para los cuates.
Pues ahí lo tenemos a nuestros compañeros. Y pues ¿qué temas tenemos para hoy, compañeros? A ver, díganme.
Pues como lo preguntabas, David, el tema del día de hoy es el E3. Para los que no lo sepan, ¿por qué E3? Esto es una abreviación de tres siglas de la letra E, que es Electronic Entertainment Expo, que quiere decir Exposición Electrónica del Entretenimiento. Bueno, sería como una explicación, más o menos, no sé muy bien inglés, pero eso sería algo así como la traducción, ¿verdad? Bueno, entonces en esta exposición, para los que no lo sepan, las compañías, las grandes compañías que producen videojuegos y que los presentan, ahora sí que literalmente, y valga la redundancia, exponen los juegos que van a salir en este año o los que están preparando para el siguiente o en fechas posteriores.
No nada más videojuegos o títulos, también consolas, todo lo... Bueno, es en realidad todo lo que venga relacionado con los videojuegos.
Sí, también así como tipo de avances, ¿no? Sobre los juegos que van a salir, las próximas entregas que van a realizar, ¿no? También.
Exactamente.
De alguna manera como para que la gente se interese, ¿no?, en los títulos que vienen. Es de alguna manera vender ya sea consolas, juegos, y que pues ahora sí que la gente compre, ¿no? Animarnos a comprar.
Exactamente. Podríamos ponerlo en pocas palabras como una feria de los videojuegos, de lo que se avecina. Y pues ahora sí que como un dato curioso, al principio de, digamos, las primeras entregas del E3, solamente iban empresarios, en su mayoría iban de traje.
Pero es cierto, no era para todo el público.
Exactamente, y actualmente se ha optado por, ahora sí que hacerlo en público, al público en general, que aparentemente y afortunadamente ha dado muy buenos resultados.
Así es, entonces compañeros, ¿qué les parece si empezamos a dar opiniones de lo que nos pareció la entrega de este año? Que por cierto decían que este E3 era como un DLC de lo que fue el E3 del 2016, que prácticamente presentaron los mismos títulos, algunas consolas, pero ahora sí como que ya era más seguro, ¿no?, que iban a salir ciertos juegos.
De hecho, a mí me pareció, pues como tú lo mencionas, Manuel, es como la continuación.
Una expansión.
Exactamente, la continuación de lo que vimos el año pasado. Pero que en esta ocasión vimos un poquito de más de gameplays o algunas tentativas de fechas. En mi parecer, eso fue la única diferencia. Bueno, aunque hubo ciertas sorpresillas por ahí, ¿verdad?, en las conferencias.
Pero también siento que nos quedaron a deber un poco, ¿no?, con algunos títulos.
Algunos que no anunciaron. Entonces, que esperábamos esos títulos y no fueron presentados en esta ocasión. Que a lo mejor se van a presentar más adelante, ya no en el E3, pero que todavía seguimos esperando pues que salgan, ¿verdad?
Entonces se podría decir que más bien fue como una presentación de los juegos que ya presentado el año pasado.
Así es.
Pero ya como más avanzado, o sea, como ya
finalizado. Con ciertos avances.
Pero pues la verdad sí como que nos dejó mucho a deber este E3, porque hay juegos que ya tienen bastante tiempo y que aún no los han finalizado, y eso es algo muy muy desesperante para nosotros, ¿verdad? Porque ya queremos ver todos estos juegos en funcionamiento, ¿verdad? Para ver qué tal están.
Pues a mí me gustaría preguntarles, ¿realmente qué tan conveniente es que un juego se retrase pues varios tiempos? Digo, vamos a poner ejemplos como el juego que tardó aproximadamente como unos 10 años, el Duke Nukem Forever, que realmente, pues ya cuando salió, muchos lo esperaron en su momento, pero cuando salió ya estaba muy pasado de moda,
Fueron como 10, 11 años, ¿no? Lo que se tardó.
Y vamos a poner en contraparte el juego de Final Fantasy XV, que cambió de nombre como unas 3, 4 veces. Primero era el Versus y luego ya no lo hicieron y luego empezaron a desarrollarlo más. Vimos algunos avances y hasta el día de hoy que relativamente en este año salió, pues miren la entrega que nos entregaron, digamos, la calidad y pues ahora sí que el diseño, el modo del juego. Entonces, pues a mi parecer, dependiendo también, ¿verdad?
Sí, depende del juego, porque hay juegos que sí, de verdad, se tardan mucho, pero hay juegos que en realidad vale la pena esperar todo ese tiempo para poder jugarlos.
Así es, se tardan mucho, pero al final de cuentas te entregan un juego con buena calidad. Pero hay veces que se tardan mucho y la verdad es que el juego no cumple con las expectativas.
O a veces puede pasar que en el mismo tiempo que se desarrolla puede haber problemas con la compañía y pues no pase nada, ¿verdad? Ahí está el caso de un videojuego que no sé si ustedes recuerden, en este momento no recuerdo el nombre, que se trataba de un personaje que estaba acompañado por un dragón. Que de hecho me parecía que era de Microsoft.
Creo que era de Xbox ese juego.
Sí, ¿verdad? Miren, precisamente como les comentaba, este juego me parece que se llamaba Scalebound. Miren, a lo que se veía era muy buen título, pero desafortunadamente, como estábamos comentando, parece que hubo algunos problemillas ahí en la desarrolladora del juego que pues lamentablemente se canceló, ¿verdad?
Entonces pues es lo malo, ¿no? Cuando un juego tarda mucho en salir, ya sea lo cancelan o al final de cuentas no resulta como lo esperábamos.
Y aún así, cuando los retrasan mucho, que es a veces por según darle mejoras o hacerle mejoras, y cuando sale el juego, trae sus errores también. Trae algunos errores, entonces aún así a veces, aunque retrasen el juego, de todos modos salen los errores a relucir, ¿verdad?
Sí, como que les falta poquito más que los chequen, que los revisen bien, que le echen más ganas en este aspecto para que queden bien los juegos, es lo que...
Pero también que no se tarden 10 sí, también, años, 20 años, no. Porque estás esperando el juego y te vas a tener que esperar 20 años y ya cuando sale...
Un juego mal hecho.
Ya nadie le va a interesar y...
Sí, ya sí. No lo vas a jugar tú, lo va a jugar tu hijo, ¿verdad? Casi.
Tus nietos también.
Ah, caray, en 10 años, como que muy pronto, ¿no?
Sí. Depende, ¿no? Depende.
Bueno, sí depende de la edad que tengas.
Sí, se tarda mucho también el juego, ¿no?
Si ya tienes 40 años.
Ah, bueno.
Entonces sí aplica, ¿verdad? A lo mejor a chavos le va a tocar así, esa forma.
Pues como estaban comentando, ¿no? De esto de los juegos que se tardan un poco y cuando salen algunos tienen errores, pues dado caso como Street Fighter V, ¿no? Si ustedes recordarán, al principio salieron bien poquitos personajes y tenía muchas fallas, incluso en la conexión que se tardaba bastante y cuando se conectaba se desconectaba casi al principio de la partida.
Y de hecho también fue un juego muy esperado por los fans.
¿Y qué pasa ahora que ya lo actualizaron, ya le pusieron sus parches? Digamos, ya tiene pues un roster de personajes más grande, pues ahora sí que bueno, es un juego que está sin duda en el gusto de las personas que les gustan los juegos de peleas, ¿verdad?
Fue como una mejora eso que hicieron, ¿verdad? Para que, como una actualización se podría decir, más o menos, ¿o?
Sí, pues sí. Como te comentaba, son actualizaciones y parches para esos pequeños detallitos y en cuanto a la conexión, la jugabilidad, que no haya retrasos en el frame, pues ese tipo de detalles, pues, y... No sé si ustedes conozcan un evento, pues ahora sí que se puede decir como torneos especializados en juegos de peleas que se denomina como Evo. Allí es uno de los juegos principales para, digamos, para estos torneos. Los que más llaman y levantan
audiencia. ¿El Street
Fighter 5? El Street Fighter 5, de hecho.
Qué interesante, no tenía ni idea de eso.
De hecho, en el Evo, como les comentaba, también se hace cada año. Hay eliminatorias en diferentes partes del mundo y obviamente hay una final, ahora sí que mundial, se puede decir. En estos juegos está como Street Fighter, The King of Fighter, incluso está Smash Bros, o sea, hay varios, Tekken también. Pues hablando de juegos de peleas, los que están en la actualidad, como les comentaba, Street Fighter 5 es de los que más levantan audiencia. Y empezó con sus defectos, ¿verdad? Por eso, como les comentaba, hay sus mejoras que pueden ayudar bastante un juego.
Lo malo de los juegos así es que Sí, los van arreglando, pero van perdiendo jugadores, ¿no? Porque se quedan con la idea de que el juego era malo, de que tenía pocos personajes o que habría que pagar por un DLC para tener más contenido.
En eso tienes razón. Aquí la cuestión y que pueda a lo mejor ser algo que les pueda llamar la atención después es ver la popularidad que está tomando con estas nuevas mejoras, ¿verdad?
Sí, aparte necesitamente, como por decir, ciertos seguidores que les gusta mucho este juego, pues no creo que lo dejen por eso. Más bien se van a esperar a ver si lo actualizan o algo y ya.
Los verdaderos fans.
Los verdaderos fans, exactamente.
Y bueno, ya llegó la hora de ir a nuestro primer corte de estación. Pero también vamos a escuchar la primera cápsula, que es acerca de la nueva consola de Microsoft, el Xbox One X. Enseguida regresamos.
Fecha de lanzamiento de Xbox One X y detalles de la consola. Se reveló que el nombre final de la consola será Xbox One X y saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre. Al momento se nos recordaron algunas cosas que ya sabíamos de alguna manera y una que otra adicional. Las especificaciones técnicas anteriormente reveladas. Resolución 4K nativa, más de 8 millones de píxeles, alto rango dinámico y también un gran sonido. Es compatible con todo el catálogo de Xbox One. Y se promete que los juegos no solo se verán mejor en tu pantalla 4K, sino también en la resolución de 1080p. Tiene el procesador más poderoso que ha tenido una consola. Tiene sistema de enfriamiento líquido. Eso es importante. Es el Xbox más pequeño que ha existido. Para finalizar, cabe resaltar este título. Forza Motorsport 7. La franquicia de automovilismo de Xbox está de regreso una vez más y luce mejor que nunca en Xbox One X. Además de mostrar un nuevo tráiler de juego, se confirmó que corre a 4K y 60 fotogramas por segundo. Aprovechando este anuncio, se reveló por primera vez al mundo el nuevo Porsche 911 GT2 RS 2018, en vivo en la conferencia, cuya versión virtual fue mostrada en un demo del juego. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retrobits.
Y continuamos con más en este programa de Retrobits. Y antes de ir al corte, escuchamos la cápsula que hablaba sobre esta nueva consola, el Xbox One X, que antes se llamaba Proyecto Scorpio, ¿verdad? Entonces, aprovechando que escuchamos esta cápsula, ¿por qué no tomamos este tema, les parece?
Así es. La verdad es que esta consola es muy interesante. Supuestamente es muy potente, pero ya habrá que esperar a la oportunidad de poder jugarla. Actualmente solo son pocos los juegos exclusivos de esta consola. Está, por ejemplo, el Forza, el 7, el Super Lucky's Tale y el Crackdown 3, que son los mismos juegos del Xbox One, pero estos tienen como una mejora visual. Entonces yo creo que es lo único que tiene diferente en esta consola. Entonces yo no sé qué características más tenga. No sé, David, ¿qué nos puedes comentar?
Entonces se podría decir que nada más fue una mejora como en calidad de video, ¿verdad? Lo que me mencionas.
Prácticamente.
¿En los juegos?
En los juegos.
Ah, en los juegos, porque en la consola pues no.
Sí, sí. Pues a lo que yo vi es que mencionan que la consola, que esta consola es la más pequeña de que ha sacado Xbox. O sea, en cuestión de dimensiones, fue lo que yo investigué. Y aparte también que es enfriada por líquido. No sé si esto sea, pues, verdad o no sé, pero pues, bueno, puede ser que sí. Es algo muy bueno, la verdad, y pues ojalá que esta consola sea buena.
Bien, también cabe mencionar que va a ser retrocompatible con algunos juegos del Xbox One. Entonces, así que si tú ya tienes esta consola, el Xbox One, pues puedes conservar todos tus juegos, ¿no?
Bueno, y hablando ahora sí que del Xbox, no sé qué opinan ustedes, pero como nos lo están promocionando, parece ser que va a soportar lo que está de moda últimamente, ahora el mencionado 4K, ahora sí que alta definición y y muchas...
Muchos gráficos buenos.
Muchos gráficos buenos. Por ejemplo, lo que mencionaba Manuel del juego del Crackdown 3. Este es un juego que ya habían anunciado con anterioridad, donde se mostraba un ambiente completamente interactivo. Es decir, que podías explotar literalmente cualquier cosa del escenario.
Es cierto, habían mencionado algo así, ¿no? Que podías destruir la ciudad.
Exactamente, la ciudad completa. Entonces, ahora sí que muchos teníamos, y en esto me incluyo yo, tenía una expectativa de ver, pues, cómo era esto posible, ¿verdad? Sin que tuviera esos, ahora sí que, pequeños, ¿cómo dices? Pausas o que se trabara al estar, ahora sí que, toda esa acción que puede haber en la pantalla, pues.
Pues yo creo que esta consola va a ser capaz de soportar todo eso, ¿no? Esas capacidades que ya nos van a ofrecer estos juegos nuevos.
Nada más que hay que tener algo también en cuenta. Que si tienes una consola que reproduce gráficos en 4K, también tienes que tener una pantalla que reproduce gráficos en 4K. Entonces imagínate el precio de lo que te va a costar jugar en Xbox One X.
Sí, entonces, efectivamente, pues es algo muy elevado porque, pues, aparte de tu consola, aparte de los juegos que tienes que comprar también tu pantalla para que se vea excelente la calidad.
Para que tenga rendimiento la consola, para que sea satisfactorio el jugar en esa resolución.
Exactamente.
Nada más que como un detalle curioso, en la página oficial del Xbox te dice específicamente que no necesitas una televisión 4K. Eso es lo curioso. Entonces yo no sé cómo se van a ver los juegos. Supuestamente te decía que en una televisión pues viejita o de una generación pasada, los juegos se van a ver muy bien de todas formas. Entonces, no sé.
Eso queda claro de que, aunque tú lo juegues en una televisión, bueno, también no, sí, tan viejita, no de bulbos,
sí,
¿verdad?
O sea, sí.
Pero si juegas en una televisión normal, pues se va a ver excelente. Pero para que tengas la experiencia del verdadero 4K, necesitas una pantalla que tenga el formato o tenga la resolución de 4K.
Entonces,
para que se vea mucho mejor todavía.
Entonces esto ya es opcional, lo de la pantalla, o sea...
Es opcional, pero si quieres tener la experiencia de la consola, su rendimiento al 100%, debes de tener una pantalla en 4K.
Pues es lo malo, ¿no? Que hacer un poco más de gasto.
Sí.
De por sí la consola, el precio más o menos oscila entre los 12,000 más o menos pesos. Como 12,000 creo pesos es lo que anda la consola. Un estimado más o menos. Es más cara que el Switch.
Y ahora pongamos en cuenta lo que te costaría una pantalla de esas, ¿verdad? Que nada más como un comentario que, de hecho, una compañía dedicada a los celulares sacó una pantalla específicamente que estaba, ahora sí que promocionando, que soportaba el 4K, ¿verdad?
Entonces, pues imagínense nada más. Pero igual, como lo mencionaba, pues se puede jugar en cualquier pantalla, no hay ningún problema. Nada más que, pues, si quieres ahora sí que tener la experiencia de que la consola te esté trabajando como espera Microsoft que se trabaje, pues entonces sí necesitas o requieres una pantalla de con esas especificaciones.
Bueno, entonces ahí quedó el tema de lo que fue Microsoft con su nueva consola. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco de lo que fueron las conferencias de Sony, ¿no? Con el PlayStation, que nos mencionaron más títulos muy interesantes, por cierto.
Y ahí la guerra estuvo, el pique estuvo siempre entre Xbox y PlayStation, porque PlayStation no se quería quedar atrás también con su consola en cuestión a los gráficos. Ya, o sea, retomando otra vez el tema de los gráficos, Sony no se quiso quedar atrás, pero creo que para competencia no creo que Xbox va ganando en cuanto a calidad de gráficos.
Eso sí no lo podemos negar en este momento, ¿verdad? Por esta cuestión del Xbox One X. Pero dejamos de lado un momento los gráficos y concentremos en los títulos, que realmente
lo que importa al final.
Exactamente, es lo que importa. Y en ese aspecto, hasta este momento, yo considero que Xbox no le ha dado, ahora sí, completamente una batalla a Sony en ese aspecto.
Sí, más bien se enfocó más en lo que es la consola, ¿no? Mejorarla y todo eso, pero casi en lo que son las entregas no se enfocó en eso, ¿verdad?
Es que tal vez están trabajando en títulos, pero a futuro, ya que su consola...
Ya desarrollada.
Sí.
Es que es lo que dicen, como lo comentan ustedes, el desarrollo de la consola les quitó tiempo para checar títulos. Fue eso. Entonces, ya trabajaron en la consola, ahora que trabajen en títulos.
Vamos a tomar en cuenta, digamos, esto es lo que nos dice Cristian, ¿verdad? Y pensemos en cuáles títulos son los que puede ofrecernos Xbox, porque en este momento no han presentado ahora sí que nuevas IP. Entonces vamos a lo más básico que tiene y exclusivos que tiene Xbox, que viene siendo Halo, Gears of War y no sé, algún otro que...
O sea, el Crackdown, ¿no? El mismo Crackdown.
Entonces, si se fijan, tendrían que poner mucho empeño en otros títulos y no nada más enfocarse en, pues así como los que saben de por medio que van a salir en Xbox, ¿sí? Así como, pues miren, ahora sí que comentándoles sobre el... sobre la conferencia de Sony, así bien brevemente les voy a dar una lista de los títulos que pues aparecieron ahí y que de cierta forma llamaron la atención. Por ejemplo, estuvo el nuevo Uncharted de Lost Legacy, la expansión de Horizon Zero Dawn de Frozen Wild, el juego de Days Gone que vimos un gameplay, un título que nos sorprendió a varios que no nos esperábamos, el Monster Hunter World, también otro, un remake, el del juego, ahora sí que solamente para los fanáticos que lo jugaron en PlayStation 2, el Shadow of the Colossus, que desde mi punto de vista es un muy buen juego. También salió un adelanto de Marvel vs. Capcom Infinite, otro gameplay de Call of Duty, el Guerra Mundial 2, el God of War, Detroit Become Human, Destiny 2 y por último, y a mi parecer le dieron una importancia pues algo peculiar al juego de Spider-Man. Entonces, de toda esta lista de títulos, compañeros, ¿cuáles son los que les llamaban la atención?
A mí me llamó mucho la atención el Days Gone.
God of War.
Sí, de hecho, pues ahora sí que desde mi punto, nada más hubo tres que llamaron mi atención específicamente en la conferencia de Sony, que fue el remake de Shadow of the Colossus, el juego de Days Gone, que realmente me está llamando mucho la atención, la dinámica.
Se ve interesante, ¿no? Las dinámicas, la cantidad de zombies. Exactamente. Por eso por ahí salía como un oso que te atacaba, entonces habrá que esperar a ver qué tal.
Pues de hecho eso fue lo que me llamó la atención del video, porque si se dan cuenta, como lo dice Manuel, lo que llama la atención es un animal zombie, así que de repente, y un oso sobre todo, que se ve muy imponente, pero también la cuestión de... Ahora sí, la cantidad masiva de zombies que se presentan, que lo vimos en su primer video, ¿verdad? Ahora aquí, en este segundo, ya vimos un poquito más de la dinámica del juego. Y el que realmente me llamó más la atención, y me imagino que muchos, el juego de God of War. El hecho de que, pues Kratos ya se ve más viejo, ya tiene un hijo, pues así que la curiosidad de quién sería esa esposa, ¿verdad? La esposa de Kratos. Y pues ahora sí que, no sé si ustedes lo notaron, pero... A partir de que pasó el juego 3, relativamente en este nuevo, utiliza un hacha. Un hacha con el poder de como del hielo, a mi parecer, porque se ve como energía azul y un escudo. Entonces, este detalle se me hizo
más vikingo.
Exactamente, más vikingo.
Ajá. Sí, a mí en lo personal también ese juego me llamó mucha atención.
Sobre todo por la temática, ¿no? La temática nórdica. Yo creo que por eso se fueron a meter ese tipo de armamento. Porque pues así se manejaba con los dioses nórdicos, ese tipo de armamento de los vikingos y todo ese show. A lo mejor la historia lo de las armas es relacionado también al mismo tema de que lleva el juego.
Y ahora sí que, pues tomenlo en cuenta, ¿no? Empezó con la mitología griega y ahora nos pasamos a la mitología nórdica, ¿verdad? Ahora sí que fantaseando aquí en un sueño guajiro, como dicen, ¿qué les parecería ver a Kratos pelear contra, ahora sí que los dioses mayas o aztecas, o no sé? Estaría muy bueno. Interesante, a mí me parece.
Sí, estaría que se brincara al otro lado del charco.
Ver algún título a futuro, puede ser.
Algún DLC, alguna expansión, incluso la mitología asiática, no sé, o sea, da para mucho.
También sería muy interesante verlo.
Ya nos pusimos a fantasear aquí, compañeros, ¿verdad? Ya nos
vimos, para los verdaderos fans más o menos sabrán de lo que estamos hablando.
Exactamente. Entonces, compañeros, vamos al segundo corte de estación y regresemos con más en su programa de Retro Beats.
Nintendo en el E3 2017. Este año Nintendo tenía la responsabilidad de ilusionarnos de cara al futuro de su consola y la continuidad de 3DS y definitivamente, con su conferencia dentro del E3, lo ha conseguido. En primer lugar, vemos la nueva aventura del fontanero más famoso, la cual lleva por título Super Mario Odyssey. Para variar un poco, Mario tendrá que rescatar a Peach de las hambrientas zarpas de Bowser. En el tráiler, con el que Nintendo cerró su Spotlight, conocimos nuevos mundos en los que se llevará a cabo la aventura. Nos embarcamos en un viaje a través de lugares nunca vistos en la franquicia, gracias a nuestra aeronave. el simpático sombrero volador que nos permitirá desplazarnos entre mundos para restablecer el orden. Por ejemplo, en un mundo jurásico, una tierra en blanco y negro y un mundo acuático. La nueva habilidad será tomar el cuerpo de algún enemigo y usar sus habilidades al colocarles la gorra sobre sus cabezas. El juego se estrenará para Switch el 27 de octubre de este 2017. Por otro lado, una noticia que causó gran emoción al ser presentado en esta conferencia, sin duda fue el nuevo título Metroid Prime 4. Se llevaba pidiendo desde hace años el desarrollo de un nuevo Metroid. No sabíamos si Nintendo pretendía contentar a los aficionados de la saga con algún nuevo videojuego, y en el E3 2017 nos ha sorprendido con uno de los mejores anuncios tras confirmar el desarrollo de esta nueva entrega. De momento, solo se ha visto el logo del juego, pero al menos ya sabemos que Samus volverá a la acción con una aventura completamente nueva para Nintendo Switch. Para finalizar esta cápsula, tenemos el anuncio de Ubisoft que junto a Nintendo presentaron Mario + Rabbids Kingdom Battle. Con la presencia de Shigeru Miyamoto, se revelaron todos los detalles de esta fusión, como la aparición por turnos al estilo XCOM, con cuatro personajes del universo Super Mario o los propios Rabbids disfrazados como tal, cada uno de ellos con sus propias habilidades especiales y armas. Otro detalle interesante tiene que ver con las habilidades combinadas, pues varios personajes pueden cooperar para ejecutar movimientos demoledores o incluso generar nuevas tácticas como la opción de avanzar muchos más espacios con un solo movimiento. La fecha de lanzamiento será el 29 de agosto, así que solo resta esperar un poco más. Como bonus extra a toda la información, presentaron también nuevas aventuras para Link con el DLC de su ya famoso Breath of the Wild, el cual estará dividido en dos partes. La primera de ellas será liberada el 30 de junio y para el invierno de este año la segunda parte. Por otro lado, Yoshi y Kirby protagonizarán dos nuevas aventuras para Switch y dentro de un año podremos disfrutar de un nuevo RPG de Pokémon. Así es como Nintendo nos muestra sus mejores cartas en esta edición del E3. Solo nos resta esperar estos nuevos títulos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Top 5 Conferencia de Sony. A continuación les presentamos un top 5 de los títulos que fueron presentados en el pasado evento E3. Este fue creado a partir de las reacciones de los fans en la conferencia. Número 5, Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. La primera expansión de este título que continúa la historia del juego en un nuevo territorio. Esta contendrá un nuevo territorio, misiones y armas. Y parece ser que las misiones tendrán una mayor dificultad, ya que según palabras de los desarrolladores, los jugadores ya conocen la dinámica del juego. Número 4. Days Gone, una de las nuevas IP que está llamando la atención de los gamers fanáticos de los zombies. En esta ocasión, mostraron más del gameplay, dinámicas del juego, que nos muestran este mundo post-apocalíptico dominado por las criaturas llamadas Freakers, o zombies como los conocemos. Un dato curioso es que la inteligencia artificial de los enemigos estará dividida cuando se encuentren pocos personajes en la zona, caso contrario, cuando se cree una horda. Número 3. Monster Hunter World. La nueva entrega de la saga de este famoso juego de consolas portátiles, algo que nadie esperaba al parecer, ya que cuando se mostró el gameplay, al inicio nadie parecía reconocerlo, hasta que poco a poco la audiencia empezó a reconocer la dinámica del juego. Número 2. Uncharted The Lost Legacy. La siguiente entrega de la saga Uncharted, pero en esta ocasión será protagonizada por Chloe Fraser, acompañada de Nadine Rose, quien fuese villana en la pasada entrega de Uncharted 4. En esta ocasión se nos muestra que las aventureras viajan por una cadena montañosa de la India para recuperar el colmillo perdido de Ganesha, una de las deidades más afamadas de las religiones hinduistas. Número 1. La nueva entrega de God of War. Se nos mostró más gameplay donde Kratos derrota a sus enemigos con un hacha y un escudo, donde como detalle curioso parece ser que cambiarán un poco las icónicas escenas Quick Time Event. Al parecer hay muchas personas ansiosas para ver esta nueva aventura épica de Kratos y su hijo Atreus. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats, después de haber escuchado esta cápsula referente a un top 5 de los juegos que pues fueron como más relevantes, que causaron más revuelo entre toda la comunidad de gamers. Entonces pues ahí está esta información con respecto a PlayStation. Antes de continuar, también quiero mandar un saludo a Joshua, que nos está escuchando el día de hoy en el programa. Entonces pues el saludo para él, que está en sintonía del programa de RetroBits el día de hoy. Y así como él, pues ustedes también pueden mandar sus saludos. Ahí déjenos los saludos en la página que nos encuentran en Facebook como RetroBits, para que en el programa que grabemos les presentemos los saludos, algún comentario o algo. Si quieren ser invitados también pueden decirnos y vienen y nos hablan de sus títulos o de sus videojuegos que marcaron su infancia, su vida, lo que sea. Entonces pueden venir con nosotros y compartir su experiencia gamer.
Igual si tienen ideas de temas, también háganoslas saber.
Así podemos concentrarnos en algo que de verdad quieran escuchar, ¿verdad? Y les llame la atención. Y pues ahí está, Yocha, tu saludo. O más bien cuatro, ¿verdad? De cada uno de los integrantes así de este programa.
Sí, un saludo para ti.
Ok.
Y bien, ya cerrando lo que fueron las conferencias de Sony, los títulos que nos presentaron, ¿qué les parece si ahora hablamos de Nintendo? Que la verdad es que hay mucho que hablar. Entonces, o sea, está lo que fue el Mario Odyssey, esta nueva colaboración que hicieron con un nuevo juego, que el Mario Rabbids.
Mario Rabbids.
Ajá, ese fue la colaboración que hicieron con Ubisoft, que fue en la conferencia de Ubisoft donde se presentó este juego. Y pues ahí podemos ver hay mucho revuelo pues por la combinación de los dos juegos. Muchos les gustó, a muchos otros no.
Es algo curioso ver de repente, ¿verdad?, un conejo vestido de la princesa Peach y en un estilo de juego RPG.
Ajá. Entonces, pero pues se ve interesante. Es un juego que en donde puedes utilizar tu personaje, tiene un arma, cada personaje tiene un arma distinta, no es la misma arma para todos los personajes. Entonces es lo que pudimos apreciar dentro del tráiler que presentaron, y pues es una combinación algo
extraña,
no extraña, sino
inesperado,
¿no? Ajá, que no, pues era algo que ya se venía platicando, ya se venía viendo desde hace algún tiempo, y ahora con la presentación que tuvieron pues ya se vio concretado pues esta fusión de Ubisoft y Nintendo.
Pues nada más como un comentario que de hecho él había mencionado antes, el hecho de que Nintendo siempre le gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, como dirían aquí, pues sacar de onda, porque pues vamos a empezar con los controles que siempre pues ahora sí que ha ido innovando. Entonces también la cuestión de los juegos, ¿verdad? Y pues sabemos que Mario pues está en todos lados, hasta en la sopa. Entonces,
pues ya era hora de verlo en otro juego diferente, ¿verdad?
Exactamente, ya era hora de verlo en otro juego que nos sorprendiera, como fue en este caso, ¿verdad?
Y bueno, ¿y qué tal el Mario Odyssey, ¿no? Que también nos presentan mecánicas diferentes, muy muy interesantes que se ve este juego.
Dentro del tráiler se vieron muchas muchas cosas, una historia pues clásica, el secuestro de Peach.
Volver a rescatarla, ¿verdad?
Volver a rescatar, sí. El cliché de la historia de...
Pues mire, yo no sé si llamarlo historia, yo más bien diría como un objetivo. Rescatar a la princesa, porque
¿cómo era de tipo fondo, misión o qué? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo es misión, no?
Una misión grande con mucha dificultad.
No, sí, se puede decir.
Simplificarla, pero pues así es Mario. Ese Mario que nomás no se le da a cuidar bien a la princesa.
Mario hace de todo menos fontanería.
Así es.
De todo hace.
Entonces ahí estuvo también la presentación de este juego, que era uno de los más esperados también.
Realmente sí. Pero ahora que quería comentarles, en esta cuestión del sombrero, que tiene ojos y parece que puede ser que posea pues a otros personajes, ¿verdad? De este mismo juego. Ahora me quedé pensando, ¿desde cuándo ese sombrero, no sé, puede ser eso?
Pues hay que ver la trama,
¿no? Más bien creo que es un sombrero nuevo, ¿no? Habrá que esperar a ver cómo se lo encuentra o cómo nace esto, pues.
Pues esperar, pues, a
que como un tipo de extra, ¿no? Título, se puede decir.
Ya que salga el título, ahí se va a narrar la historia de cómo fue que surgió este sombrero, que está un poco extraño, pero está entretenido porque como es como si el sombrero tuviera también vida propia.
Uh-huh.
Entonces sería como manejar otro personaje.
Como un acompañante, ¿verdad?
Otro personaje que no es Mario.
O a lo mejor el sombrero siempre lleva a Mario.
Eso es una buena idea.
Sí, puede ser también.
A lo mejor puede ser un extraterrestre alienígena, algo así. Que, ¿verdad? Al rato todos invadidos de sombreros.
¿Se imagina que a lo mejor Mario de veras es un plumero solamente y el sombrero llegó hoy mágico que quería salvar a la princesa Peach? De siempre.
Sí. Así inició la historia de Mario, ¿verdad?
Sí, así.
Por el sombrero poseído. Sí.
Y rato van a sacar una película de terror.
Al rato van a sacar Mario de terror. Y, de verdad.
Mario con zombies de acá.
¿De terror sí hay? No. Bueno, no como protagonista Mario. Está protagonista Luigi.
De Luigi's Mansion, ¿verdad? Ajá.
Y es de terror, pues. Bueno, de terror, entre comillas.
Es como una misión muy grande del castillo, ¿verdad?
Sí, exacto. Ajá, salen los fantasmitas de ese show.
Que por cierto, nada más como un detalle curioso, hay un easter egg donde estás afuera de una mansión y te quedas un buen momento y se ve como en las paredes pintan las manitas de niños. Incluso antes de finalizar una misión, no recuerdo en qué misión, pero también se ponen a un lado de la bandera y aparece un pequeño fantasma en, ahora sí que cerca del personaje.
Es cierto.
¿En cuál?
En Luigi's Mansion.
En Luigi's Mansion, sí.
Tiene varias cosillas.
Tiene varias cosillas curiosas.
Bueno, pues es que eso ha caracterizado mucho los juegos, a lo mejor de Mario, ¿no? Que tienen luego cosas ocultas o cosas secretas.
Miren, y eso me recuerda a uno que este es el que causó más revuelo porque decían que era así como que muy siniestro. En Mario Galaxy me aparece en el juego, en una misión donde estás en la lava. Que a ver, manda el dinos ese que ya vi que ya
sí,
te acordaste.
Que se ve como un ser extraño, ¿no? Que se te queda viendo así a lo lejos. Son como una sombra.
De hecho, son como tres personas a lo largo.
Son tres personas.
Arriba de una montaña, no sé, que te están viendo. Y muchos, ahora sí que muchos interesados buscaron, ahora sí que el código fuente de este, digamos, de este detalle del juego. Y aparentemente se llamaba el árbol de los fantasmas o algo así.
Eso sí no recuerdo, pero sí, sí tenía noción de ese easter egg.
Para los que tengan este juego, chequen ahí en esa misión donde, digamos que es como un plano donde hay lava. Nada más levanten, ahora sí como que la vista lo más arriba que puedan y un poquito a la izquierda y van a ver este easter egg, se puede decir.
Algo interesante, pues.
Pues sí, es algo que uno no sabe y pues de pronto sí...
Anda jugando la idea al Resident Evil.
Que Silent Hill ni que nada.
Que Silent Hill ni que nada, Mario.
Nos quedan miedo.
Pues bien, si lo tomamos en perspectiva de un juego infantil o muy familiar que tenga un detalle así, sí da un poquito de. Así como de.
Porque los Resident Evil ya te lo esperas.
Sí, ahí sí.
Los creadores por algo lo hacen. O sea, por causar controversia y ya. Dices, ¿a poco sale eso en el juego? Y ya lo compras.
Y ya lo está checando todo ahí bien.
Y ya lo juegas porque
es como una estrategia, ¿no?
Fuerzas a checar si es cierto, ¿no?
Es como una estrategia.
La existencia de ese tipo de cosas. Pues sí. Uh-huh. Pero regresando otra vez a este nuevo título de Mario Odyssey, pues se ven bastante. En el trailer se vieron bastantes escenarios. Muchos escenarios en donde se va a interactuar. De hecho, hasta se ven dinosaurios y. No sé qué tanto.
Hasta hay una parte donde juegas como en 2D, ¿no? Estilo clásico.
Ajá, también. Entonces, pues es un Mario con un mundo abierto. Ahora sí como tipo Zelda, pero ahora en Mario. Algo nuevo, algo novedoso.
Muy interesante. Sí, es algo muy excelente, la verdad.
Para Mario, que siempre estamos acostumbrados a que sea pues una línea pues de juego. No un mundo abierto en donde puedes explorar y puedes ir buscando diferentes cosas.
No, digamos que relativamente nuevo, porque si nos ponemos a pensar en Mario 64, o sea, había el mapa, ¿verdad?
Exacto.
Pero no había tanta libertad.
Es un punto que es cierto. En Mario 64 también era un mundo abierto, pero como dice Chavo, no tenía tanta libertad como ahora en este título que están sacando. Pasando un poquito de quitándonos un poquito de Mario, pues hubo otros títulos como... No todavía con próximas fechas, pero que ya está en desarrollo, como lo es el caso de Metroid. Un juego que tiene muchísimos fanáticos y que todos los fanáticos ya querían tener alguna noticia de que ya se estaba desarrollando algún juego de Metroid. Y pues la sorpresa la dio Nintendo con que sí están trabajando en Metroid, aunque no se vio gran avance, pero sí están trabajando en un nuevo Metroid.
Fíjense que ahora sí que no se han dado cuenta, pero están... Así que actualizando o remasterizando juegos de la vieja escuela. En el Metroid, Final Fantasy VII, ahora sí que Shadow of the Colossus a lo mejor no es tanto de la vieja escuela, pero pues miren, si se dan cuenta, están renovando juegos de...
Para darle gusto a los fans, ¿no? También.
Sí, otro ejemplo, Street Fighter 2, que ya lo van a renovar, ustedes saben.
Para el Switch.
Esta cuestión para el Switch. Entonces, igual deberíamos hacer algunas expectativas de qué juego nos gustaría. No sé, algún top o algo parecido.
Pues a lo mejor, sí, hay bastantes títulos que merecen un remake.
A mí me gustarían los primeros tres Resident que sacaran un remake.
Pues sería cuestión de que Capcom se pusiera.
Bueno, del primero ya existen, creo que dos. Pero del 2 y el 3 sí me gustaría que hubiera.
Pues sí, a lo mejor Capcom ahí ya se tiene que poner las pilas también. Y no hacer tanto como lo hicieron con el nuevo, ¿siete? El 7, no. Hacer, o sea, algo enfocado a lo que es la historia de
los anteriores.
De uh-huh. Los anteriores, no intentar hacer experimentos con cosas que no van acorde al tema del juego. Entonces... pues sería cuestión de sentarnos a esperar a ver qué nos puede ofrecer Capcom en cuanto a su título más grande que tiene. Bueno, título entre comillas, porque tiene también pues bastante títulos muy buenos. Pero Resident es uno de los títulos que más empuje le da a Capcom.
Pues estaría excelente, ¿no? Porque así recordarías como dicen ustedes, la vieja escuela. Los juegos que jugábamos antes, pues ya con mejor calidad, con mejor gráfico. Y con mejor, ¿cómo se podría decir? Con mejor jugabilidad también. Es algo muy
mejor,
muy bueno.
Un poco más de misiones, mejor uh-huh. A un nivel de dificultad un poco más grande.
Contenido
nuevos nuevos enemigos o algo así, se podría decir también.
Pues bien, si Capcom fuera listo, yo pienso que el que debería enfocarse sería en el Resident Evil 3. Porque, ¿quién se acuerda de cómo era desesperante correr de Nemesis todo el juego?
Sí. Y la verdad es que sí, ya hace falta Capcom.
Entonces vamos con nuestro siguiente corte de estación y regresamos con más en su programa de RetroBits.
No te desconectes, aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos.
Seguimos con más en RetroBits.
Say my happy
estamos de regreso en Retro Beats. Antes escuchábamos este excelente tema llamado I'll Be Your One Up Girl, este tema que fue utilizado para la presentación del Super Mario Odyssey. No sé si forme parte del soundtrack, habrá que esperar a verlo, pero pues ahí está, ¿no? Espero que les haya gustado. Entonces ya, compañeros, ¿qué les parece si damos una pequeña conclusión de lo que fue L3? ¿Qué nos pareció? ¿Qué nos gustó? ¿Qué faltó? Yo voy a hacer una mención honorífica de los juegos que más destacaron. Por ejemplo, que no mencionamos, este título llamado A Way Out. Este juego en el que son dos prisioneros, en el que tienes que escapar de la cárcel. Es un juego muy ingenioso porque tengo entendido que con un solo control manejas a dos personajes. Entonces eso yo personalmente no lo había visto antes. Entonces habrá que esperar a ver qué tal está, ¿no? Otro juego es el Dragon Ball FighterZ. Entonces también dicen que es muy bueno, ¿no? Para los fans, habrá que esperarlo también. Este juego en 2D, ya que a diferencia de los Budokai, que era en 3D, pues este a lo mejor, no sé, nos ofrece más posibilidades, más fluidez. Entonces también habrá que esperarlo. Otro título, el Days Gone, ya lo mencionábamos, pues muy muy bueno, ¿no? Este juego de zombies, un nuevo survival horror para PlayStation 4, muy bueno. Otro juego también, Beyond Good and Evil 2, que lo llaman el Grand Theft Auto espacial, entonces me imagino que también ha de estar muy bueno, han de ser muchas las posibilidades que nos ofrecen. También por ahí lo llamaban el No Man's Sky bien hecho, ¿no? El No Man's Sky, entonces habrá que esperarlo también. Y por supuesto el Super Mario Odyssey son los títulos con los que personalmente me quedo.
Pues bueno, ya como lo comentaba Manuel, de hecho yo comparto alguno que otro, así como la opinión de lo que nos acaba de decir, el de estos dos prisioneros que van a, ahora sí que buscar la forma de salir en modo cooperativo entre ellos, pues ahora sí que sí es algo interesante la verdad. Me pareció interesante en cómo se ve la dinámica del juego, cómo es que tienes que jugar con los dos personajes, ¿verdad? Entonces, ahora sí que vamos a ver qué nos depara. El juego que ya le había comentado antes, el de Days Gone, me está ahora sí que llamando mucho la atención por, no sé, pues principalmente porque salen zombies y en es esta ocasión salen muchos.
La cantidad es lo que llama la atención.
Y lo que acabó, así como dicen, de engancharme completamente fue ese oso zombie que se veía muy, muy, muy difícil. Entonces, ahora sí que ese sería otro título. El que fue una sorpresa completamente para mí, Shadow of the Colossus, que en lo personal a mí me gustó mucho cuando lo jugué en PlayStation 2. Entonces voy a esperar a que salga para jugarlo, así como dicen, renovado. Pues otros títulos que me parecieron interesantes, pues ahora sí que fue esta nueva entrega de Uncharted, porque a mí me gusta la saga de Uncharted. Ahora sí que con la protagonista, que es una de las, ahora sí como de los personajes secundarios en los juegos pasados. Entonces también, ahora sí que pues me llamó la atención.
Se ve interesante.
Exactamente. Ahora sí que habría que ver si tiene que ver con algún otro título a futuro de Uncharted 5. Aunque, pues ya sabemos
muy pronto,
que,
¿no?
Es muy bueno, pronto, ¿verdad? Pero pues ya pensando en el futuro, ¿verdad? Porque supuestamente el 4 era el último que tenía que ver con Nathan Drake. Ya veremos después qué pasa. Pero por el momento, pues sí, sí me llamó la atención también. Y en lo personal, un juego que pues no me había llamado la atención porque era de portátiles, pero ahora que lo están, ahora sí que introduciendo este mundo de las consolas de casa, el juego de Monster Hunter World se ve muy interesante. De hecho, los gráficos y la dinámica del juego me pareció muy muy atractivo, por esta cuestión que se veía un tiranosaurio, algo curioso.
Nos mencionabas que cambió mucho, ¿no? El juego.
Exactamente. Al parecer, ahora sí, como dicen algunas personas en los foros, tiene sus tintes de Dark Souls, que eso también es como un gancho para las personas que también les gusta. Entonces habría que ver la dificultad, el modo de juego, porque como les comentaba, esto fue sorpresivo para muchas personas. Y pues en general, pues son los juegos que me llaman la atención, que salieron, ¿verdad? Pero unos que me gustaría haber visto y brillaron por su ausencia fue pues cómo va el avance del remake de Final Fantasy VII y también el juego de The Last of Us 2, que realmente pues no salió nada.
Es cierto, esos son los juegos que más llamaban la atención y que no mencionaron. Ahorita también el de Pokémon, ¿no? Para Switch, que nomás lo mencionaron que lo estaban haciendo, pero no mostraron nada.
Exactamente.
Va a tardar un año
¿En salir o...?
En salir. O... Sí, lo escuchábamos en la cápsula anterior que más o menos va a tardar como un año en salir.
Y ahora sí que el de Metroid, en el 4, no sé, a mí me dio curiosidad porque nada más se vio un poquito del espacio y el nombre.
Las letras.
Y ya, pero pues no sé, o sea...
Vamos a tener que esperar hasta la siguiente edición del E3 para que los presenten, de hecho.
Lamentablemente.
Porque aparte de eso, también en la cápsula está y se menciona, o lo mencionamos, el nuevo juego para Kirby, otro nuevo juego para Yoshi también. Entonces, son juegos que están en desarrollo y que a lo mejor ya... pues para el próximo año van a estar a lo mejor ya disponibles.
Y como lo mencionamos al inicio, ojalá que no nos decepcionen porque... La verdad
sí,
es que...
eso esperemos que sean buenos juegos, ¿verdad?
Ojalá.
Y a ver, ahora sí, Cristian, dinos, ¿cuáles son los juegos que te llamaron la atención?
Pues que me llamaron la atención de el de Dragon Ball, o sea, porque me gustan un poco más de los de pelea. Y me gusta, o quiero saber qué onda con este formato ahora en 2D, porque uno está acostumbrado a, o estaba acostumbrado a, al formato de los Budokai. Entonces la jugabilidad a lo mejor va a ser un tipo como Street Fighter. Eso me llama un poco la atención en cuanto a Dragon Ball. Otro título que también se me hizo pues ya interesante es como el de los de Mario, el Mario Odyssey. También la curiosidad de eso del sombrero y todo eso es algo nuevo, pues algo nuevo de dentro del mundo de Mario Bros. Entonces también sí genera algo de curiosidad de saber pues cómo se implementa o cómo se va a usar o esta nueva herramienta. Aparte tiene otros extras como trajes también nuevos que igual no te van a funcionar para el juego, pero pues son para que se vea un Mario distinto a como lo tenemos acostumbrado a ver con el atuendo clásico, ¿verdad? Entonces pues a ver ya el Mario más Rabbids también, a ver qué tal está. Pues ya veremos más adelante, ya cuando oficialmente estén en el mercado este tipo de juegos. Y pues sí, son de los que más me llamaron la atención porque pues son títulos que ya se estaban manejando, se estaban esperando dentro del E3.
Muy bien. Y ya por último, David, tú nos mencionabas algo del nuevo Xbox. ¿Te lo comprarías? ¿Esperarías? ¿Comprarías otra consola? No sé, ¿qué harías?
Pues si tuviera la oportunidad, sí la compraría, más que nada por saber cómo van a ser los gráficos, ¿verdad? Más que nada por eso. En sí la consola pues se ve más, como bien lo mencionaba, más pequeña, pero creo que el control sigue siendo lo mismo. Creo que a lo que vi sigue siendo casi lo mismo.
El control no ha cambiado.
No ha cambiado mucho, así es de que pues como que se me hace muy incómodo, ¿verdad? Y ya en sí, pues los juegos que más me llamaron la atención fue el de God of War. Mencionaban que Kratos pues ya se ve más viejo, que ya tiene un hijo, y pues es una historia que me llama mucho la atención. Y el de Dragon Ball Z, Fighter Z, que se ve también que va a estar muy excelente, la verdad.
Pues bueno, ahí están nuestras opiniones. No sé qué opinen ustedes también allá en donde nos están escuchando.
Ay, esas opiniones pues las me gustaría que nos las pusieran en la página tenemos de Facebook
en Retrobits.
Y pues ahí está para que nos puedan decir los comentarios, como ya lo habíamos mencionado en un bloque pasado, los saludos y pues ahora sí que opiniones, y ahí va a estar de todo. ¿Sí?
Como le mencionaban también, si usted desea aquí acompañarnos, pues adelante, háganlo saber a través de la página, ya con gusto pues vemos y si no, pero no, la verdad es que la invitación pues está hecha.
Igual también si quieren algún tema que tratemos en específico, pues también ahí está una opción, ¿verdad? Para que nos den sus opiniones y ahí estamos.
Bien, pues realmente hacemos hincapié en esto de invitarlos, de que nos digan, porque realmente esto es para, miren, pues para conocernos más, ahora sí conocer más gente que tengan estos gustos por los videojuegos, para que el programa sea adecuado y agradable para todos ustedes. Ahora sí que... En pocas palabras, este programa para que también ustedes nos ayuden a hacerlo. Exactamente. Es de ustedes y para ustedes también.
Y bien, pues ya llegamos al final de este programa. Pues como bien saben, pues me llamo David y aquí están mis compañeros que también ya van a dar su despedida.
Así es, ojalá que haya sido de su agrado el programa del día de hoy. Se despide de ustedes Manuel Rojero.
Cristian Rosales y como el comentario que dijo Chavo se me hizo muy especial. Entonces, si lo quieren para presidente, también ya lo vamos a hacer su campaña. Está excelente la propuesta, entonces voten por él. Nos escuchamos la próxima en RetroBits.
Y de este lado se despide de ustedes Salvador, Chavo para los cuates. Espero nos vuelvan a sintonizar en la frecuencia 104.7 de FM y esperando que nos puedan hacer sus comentarios también en la página de Facebook.
Así es, y recordarles que tenemos nuestra retransmisión los sábados a las 10 de la mañana y también está disponible nuestro podcast para que descarguen el programa y lo tengan ahí toda la información que estamos presentando aquí en su programa RetroBits. Entonces eso fue todo de nuestra parte, nos escuchamos la próxima, esperando que el próximo programa nos estén acompañando en esto que es RetroBits.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.